Onda Cero, Navarra.
Son las 7 y 39 minutos, sigo con Jorge Tirapú al otro lado desde casa. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Y es momento de hablar con Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda Esquerra, la tenemos al teléfono también. Buenas tardes, Marisa.
Muy buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos, vamos directos ya al grano. ¿Cómo ve las medidas que se están tomando desde el Gobierno de Navarra con respecto a la crisis sanitaria?
Bueno, pues desde el ámbito sanitario, hasta el momento, las vemos totalmente oportunas. Es evidente que no están siendo suficientes y no están siendo capaces de combatir los contagios en la medida que habríamos deseado, pero la verdad es que hay muchas incertidumbres respecto al virus, y yo sí que quiero valorar y muy positivamente, bueno, que la letalidad ha bajado, la mortalidad ha bajado, el tiempo de estancia en los hospitales ha bajado. No obstante, evidentemente, ese alto grado de contagios pues exige la participación, la colaboración, la cooperación de todos y todas, no solo las administraciones públicas y el Departamento de Salud, sino también pues cada ciudadano y cada ciudadana, y ahí tenemos que estar. Hay que evitar que esta ola de contagios continúe creciendo de esta manera, porque esto no se puede soportar.
Navarra Suma pedía la dimisión de la consejera de Salud, Santos Sindura, en la pasada semana. ¿Cómo está viendo Izquierda Esquerra el papel de la consejera? ¿Cree que es mejorable la gestión de esta crisis por parte del Departamento de Salud?
Pues mire, eso lo valoraremos después. Yo desde luego, desde Izquierda Esquerra, si tuviera alguna propuesta concreta para mejorar la acción de la consejera de Salud, la haría. Desde luego, en relación al presupuesto, ya la hemos hecho, porque entendemos que hacen falta mucho más médicos, hacen falta más enfermeras, hacen falta más gente, más personas que cojan el teléfono, pero desde luego yo creo que la consejera de Salud está trabajando bien y tiene un equipo formidable. Respecto a Navarra Suma, a mí me da la sensación de que están utilizando esta situación pues para sacar cierto rédito partidista, y a mí me parece que estamos en unos momentos en que hay que arrimar el hombro. Entonces, o se ponen propuestas encima de la mesa y lo demás, bueno, lo demás son fuegos artificiales.
Donde está respondiendo bien la comunidad autónoma, la comunidad foral, es a nivel profesional, a nivel de hospitales, y de hecho es lo que le salva del confinamiento, esa liberación de camas UCI. Está funcionando bien la colaboración público-privada, la coordinación, por ejemplo, entre Salud Pública y la Clínica Universidad de Navarra es total. ¿Puede ser esta una de las claves, que la colaboración público-privada funcione bien?
Bueno, es una clave, pero la clave fundamental, bajo mi punto de vista, es que Navarra posee un sistema navarro, valga la redundancia, navarro de salud muy fuerte, muy potente, bueno, en mejores condiciones que otras comunidades autónomas, y por lo tanto tiene una capacidad para atender esas necesidades sanitarias de la población en relación a la COVID, pues mucho mayor que otras comunidades. Y también desde el ámbito privado pues tenemos una potencialidad pues muy importante. Eso sin duda pues está sirviendo para tener más capacidad, porque el problema fundamental es que no se sature el sistema sanitario, porque mientras el virus siga en la calle, que no lo ha puesto ni Navarra Suma, ni lo ha puesto Izquierda Esquerra, ni lo ha colocado ningún partido político, mientras siga en la calle, desde luego todas las medidas van a ser insuficientes. O sea, hasta que no llegue la vacuna, bueno, pues va a ser imposible que los contagios lleguen a cero, pero sí tienen que tender a cero, y en este sentido pues la colaboración de todos y de todas está siendo fundamental, por supuesto.
Hoy comentábamos que un total de 274 escolares de infantil y primaria de centros educativos han sido confinados en las últimas 24 horas a causa de positivos por coronavirus. En total, el número de alumnos en aislamiento es de algo más de 2.000 alumnos. ¿Cómo ve Izquierda Esquerra la situación en los colegios? ¿Cree que se está haciendo bien?
Pues sí, yo creo que, en mi opinión, se está haciendo bien. También se podría hacer mejor, evidentemente, si se tuvieran más espacios, más medios. Pero, desde luego, hoy por hoy, bajo mi punto de vista, los centros escolares son un lugar seguro. O sea, el porcentaje de alumnado ahora mismo contagiado es mínimo. El confinado es un poquito mayor, pero sigue siendo bastante controlable. Desde luego, a nadie se le escapaba que una vez comenzara el curso escolar, pues iban a dar estos casos. Porque, bueno, los chicos y las chicas salen de clase y luego están en su casa, están en la calle, en fin, que están expuestos expuestas al virus fuera del entorno escolar. Por lo tanto, esa situación es que hay que asumirla. O sea, yo creo que no se debe, ni es honesto hacer un drama de esta cuestión, porque es un riesgo que hemos decidido asumir, porque hemos entendido que el alumnado necesitaba esa atención educativa presencial. Y además, por otro lado, sabemos que en los menores, pues la incidencia del virus en pues bueno, es lo mismo que los mayores, pero lo que sí que es mucho menor y mucho más leve, pues son las repercusiones y los efectos que está teniendo el virus en la salud de estos menores y de estas menores. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias. Otro problema, ese sí que es un problema, es el problema de conciliación entre la vida laboral y familiar cuando algunos niños y niñas pues tienen que estar confinados en su casa. Y ahí, pues también, bueno, las empresas, la administración pública, pues tiene que poner desde luego más mecanismos de los que hay actualmente para que los padres y las madres puedan atender a sus hijos y hijas.
También va a estar marcada por las consecuencias de la pandemia los próximos presupuestos de Navarra. El gobierno ya está trabajando en la elaboración de esas cuentas que van a estar desde luego marcadas por la caída de ingresos. ¿Cuáles van a ser las exigencias de izquierdas que hará para respaldar esas cuentas?
Bueno, pues las exigencias las de siempre. La posición de izquierda-esquerra continúa siendo la misma respecto a la priorización de todo lo público, ¿no? La protección de las personas, la salud, la educación, el bienestar social, la cultura, todo lo que son servicios públicos. Eso para nosotros es una prioridad, pero ahora también entra en juego ese rescate de los trabajadores y las trabajadoras que van a terminar sin ninguna duda pues en el desempleo. Luego, por lo tanto, esa es una prioridad presupuestaria. Nosotros y nosotras tenemos también una propuesta respecto a los ingresos. Nosotros entendemos que además de las medidas que va a tomar el gobierno del Estado en relación a la regla del gasto, ¿no? Y a la posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería en el año 2020 y 2021, que va a dar muchas más posibilidades, ¿no? Presupuestarias, entendemos que también hay que actuar sobre la fiscalidad. Creemos que hay que acometer una reforma fiscal para que los dueños del dinero, las dueñas del dinero, pues coticen, ¿no? Contribuyan en la misma medida pues que contribuimos todos los demás. Y por lo tanto creemos que una reforma fiscal para aumentar los ingresos propios es absolutamente necesario en estos momentos, no solamente por la necesidad actual, sino también por una cuestión de justicia fiscal y de equidad.
Entiendo que comparte la petición de uno de los partidos de la oposición, que es Bildu, de pedir al gobierno una subida de los impuestos, ¿no?
Bueno, sí, nosotros ya en la contribución que hicimos al plan Navarro de reconstrucción económica y social, una de nuestras propuestas estrellas iba por ahí, además de la reforma laboral y la derogación del 135, iba precisamente por esa necesidad de esa reforma fiscal para tener más ingresos en un contexto de una injusticia fiscal que está clara, ¿no? Hay empresas, hay grandes patrimonios, bueno, pues que deben contribuir, como decía, como todos los demás. Y sí, hoy hemos apoyado esa propuesta de Bildu, que por cierto era muy tímida, porque establece medidas temporales y bajo nuestro punto de vista hay que acometer una reforma fiscal en profundidad, independientemente de esta crisis que ahora nos hemos encontrado, que claro requiere precisamente pues más urgencia. Pero esta propuesta de Bildu hoy, bueno, pues es una propuesta de izquierda esquerra, pero desde siempre, y de Izquierda Unida desde más aún también, y de Macharra también.
La configuración del actual gobierno de Navarra, con Partido Socialista, Geroa Bai y Podemos como socios, y Navarra Suma y Bildu en una clara labor de oposición, deja a Izquierda Esquerra en un papel intermedio, pero a la vez interesante. ¿Pueden censurar la labor del Ejecutivo a pesar de que suscribieron el acuerdo de gobierno o respaldar sus iniciativas? Si tiene que hacer balance del tiempo que llevamos, ¿le está costando más respaldar la labor del Ejecutivo de Chivite en su labor diaria o ejercer el papel de oposición?
Pues exactamente lo mismo. Yo francamente me siento comodísima en ambas posiciones. Nuestro compromiso con el acuerdo programático es un compromiso que mantenemos, como hemos mantenido siempre todos los compromisos a los que ha llegado Izquierda Esquerra en el Parlamento, por ejemplo la legislatura pasada. Y por otro lado, ciertamente, pues tiene toda la razón tenemos una posición francamente cómoda y favorable, porque el no estar en el gobierno, que también tiene un coste, también tiene un coste para Izquierda Esquerra y para mí en, particular, pero me permite, nos permite tener una posición propia en cuestiones que para nosotros son fundamentales, tales como hoy esta cuestión de la fiscalidad. Por lo tanto, a mí me parece que en esta legislatura solamente una parlamentaria en mi caso, pero yo creo que estamos jugando un papel pero muy importante y muy relevante en el Parlamento, que claro que no se corresponde con ese 2%. Por lo tanto, yo francamente estoy satisfecha.
¿Es por ese coste del que habla que decidieron no entrar a formar parte del Ejecutivo?
No, al revés, sí, por este coste sí. O sea, nosotros entramos, sí, la verdad es que sí. Nosotros decidimos no entrar en el gobierno precisamente para mantener esa independencia, para mantener esa capacidad de propuesta y esa libertad de propuesta, porque el acuerdo programático, aunque nos pareció necesario, no nos parecía suficiente, nos pareció un acuerdo de mínimos. Y por otro lado, decía que tiene un coste también, ¿no?, para Izquierda Esquerra, y tiene un coste para mí en particular y para las personas pues que colaboran conmigo, pues porque trabajamos en unas condiciones pues de mucha presión y de mucha responsabilidad, ¿no? Pues todas las responsabilidades, solamente pensando en las intervenciones en una sola persona, pues realmente eso pesa y a lo largo de los días y de los meses se nota, pero vamos, yo sigo tan fuerte como el primer día y con muchísimas ganas.
Hacía referencia precisamente a esos resultados. Izquierda Esquerra en Navarra no se unía con Podemos, mientras que en España sí que se daba esa coalición. A la vista de los resultados y de que hasta ese último momento el escaño de Izquierda Esquerra estuvo en el aire, no sé si está dentro de la idea de Izquierda Esquerra en los próximos comicios ir coaligados con Podemos, como hicieron en el resto del Estado.
Bueno, esto es muy pronto, ¿no? Es muy pronto para tomar una decisión así. Nosotros siempre hemos estado abiertos a los pactos y a las coaliciones. De hecho, bueno, una Izquierda Esquerra pues ya lleva su noveno año, ¿no? Su noveno año, su décimo año de existencia, pero en todo caso es muy pronto para tomar una decisión. Y respecto a los resultados anteriores, pues bueno, hay mucho análisis que hacer, ¿no? Es evidente que la Izquierda Alternativa ha perdido muchísimo peso en Navarra. Bueno, Podemos pasó de 7 a 2, nosotros pasamos de 2 a 1, y desde luego lo que sí que fue tremendo, bajo mi punto de vista tremendo para Izquierda Esquerra, es que esos votos, esos miles de votos que perdió Podemos, pues no llegaran a Izquierda Esquerra, ya que fueron perdidos por esa Izquierda Alternativa y llegaran al Partido Socialista. Por lo tanto, hay mucho que valorar y nosotros desde luego la decisión que tomaremos de las coaliciones a las que llevemos, el objetivo será eso, cómo conseguir que esa Izquierda Alternativa tenga más peso en el próximo Parlamento que se conforme en Navarra. Por lo tanto, es muy pronto para decir un sí, un no, ya veremos.
Vamos a cambiar de asunto. La pandemia está pasando factura a nivel laboral a muchas personas y empresas. Estamos conociendo este año cierres de plantas o ERES. En este caso, la situación de Trenasa, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Se va a acordar que las empresas devuelvan el dinero? ¿No supondrá también eso a la vez que muchas no quieran venir a Navarra?
Yo creo que lo primero que hemos de aprender, y que ya lo tenemos aprendido, por lo menos en Izquierda Esquerra desde hace ya años, es cómo se invierte el dinero público, ¿no? Cómo y por qué se apoya determinados proyectos empresariales y, desde luego, las condiciones que habría que poner al respecto. O sea, lo que ha pasado de Trenasa es un auténtico escándalo, ¿no? Ese dineral que se está aprovechando pues en Polonia, ¿no? Y que no ha sido óbice, no es óbice para que la empresa Krapp pues decida cerrar las instalaciones de Castejón, con lo que supone para Navarra y en particular para la Ribera. Por lo tanto, efectivamente hay que darle una vuelta a esta cuestión, y desde luego lo que yo, nosotros de Izquierda a Esquerra, entendemos que hay que exigir a esta empresa que por lo menos devuelva el dinero, porque eso ha salido de todos los bolsillos de los navarros y de las navarras. Aquí da la impresión de que el dinero cayera del cielo como el maná, ¿no? Y bueno, el maná tampoco hay del cielo, pero en fin, en todo caso quiero decir que eso no puede ser. Por lo tanto, tiene que haber un control muchísimo más exhaustivo de cómo se utiliza el dinero de todos y de todas, y por lo tanto claro que lo tiene que devolver, y claro que vamos a seguir trabajando para que esta empresa cambie, para que CAP cambie de opinión y siga la producción en Castejón, porque es que actividad hay y, por lo tanto, pues los motivos para llevarse esta empresa, para cerrarla, pues francamente están, bueno, ocultos. Todos los podemos conocer. Ahora bien, si no tuviésemos esa reforma laboral encima, esa empresa jamás de los jamases podría cerrar en estas condiciones.
Nos quedan dos minutos nada más. Jorge, ¿tienes alguna cuestión más?
Sí, cierta es que Rafa fue la impulsora antes del verano de la retirada del retrato del rey emérito Juan Carlos I de la sala de gobierno del Parlamento, y eso fue posible gracias al voto favorable del PSN, pero también es cierto que la postura de los socialistas evitó que saliera adelante la solicitud de una comisión de investigación en el Congreso. ¿Les sorprendió el apoyo del Partido Socialista? ¿Lo esperaba?
Pues francamente no lo esperaba, y bueno, yo creo que esto es uno de los éxitos que recordaré cuando sea más mayor de lo que soy, que ya soy mayor, porque bueno, a mí me resultó, bueno, una vez algo muy muy satisfactorio, porque aunque fuera una cuestión simbólica, solamente el hecho de que este señor, pues con presunto delincuente, no digo que sea delincuente, pero presunto delincuente, fuera retirado del Parlamento, pues para nosotros fue un éxito. El Partido Socialista no nos sorprende, es una auténtica contradicción, pero es que no solamente esto, dos semanas más tarde, o tres, o cuatro, no me acuerdo exactamente, de estar retirado del retrato, pues el Partido Socialista decía que no a preguntar a los navarros en la encuesta esta, que en el Navarrómetro, preguntar a los navarros sobre si querían república o monarquía. Por lo tanto, el Partido Socialista siempre ha sido muy ambiguo en esta cuestión, y hoy por hoy, vamos, ha cerrado filas con la monarquía. Y a nosotros nos parece una institución, como sabe, decimonónica, obsoleta, y desde luego no tiene ningún sentido, y mucho menos en el siglo XXI.
Pues nos estamos quedando ya sin tiempo. Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda Esquerra, le agradecemos mucho que haya sacado un hueco para pasarse por la redacción aquí de Onda Cero. Muchísimas gracias.
Hombre, gracias a vosotros, siempre es un lujo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Jorge, a ti también, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.